La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Cultura e historia de los inmigrantes. El programa donde los inmigrantes tendrán su espacio para contar sus verdades, plasmar sus testimonios de vida y luchar por una integración y diversidad cultural genuina. Cultura e historia de los inmigrantes. Con la conducción de Ricardo Nin, Alejandra Piaggi y Carlos Franco. Para vivir una cultura e historia de inmigrantes junto a vos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura e Historia de los Inmigrantes. Y ahora nos vamos a adentrar en dos puntos. Primero, cuando hablamos de cultura e historia de los inmigrantes, hablamos de todos nosotros, porque todos en definitiva somos inmigrantes. Todos somos inmigrantes desde el punto de vista de que lo llevamos en nuestro ADN. Todos somos inmigrantes desde el punto de vista de que forma parte de estas venas abiertas al mundo, no únicamente América Latina, porque todos tenemos raíces inmigrantes. Y cuando hablamos de nuestro árbol genealógico, por lo general también tiene raíces vinculadas a este aspecto. ¿Y cuántas veces pedimos hacer un árbol genealógico para saber cuáles son esas raíces? Y ahí nos vamos instalando en diferentes países del mundo. Pero a su vez, estos inmigrantes que somos todos, también desde otra concepción, todos somos migrantes. Y todos somos migrantes sociales. Y todos somos migrantes sociales cuando recorremos un país, cuando recorremos nuestras provincias, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Eso también nos hace migrantes y nos hace migrantes sociales en nuestro propio país. Por eso que tenemos estas dos acepciones en cultura e historia de los inmigrantes. Los inmigrantes y nuestro árbol genealógico de vida. Inmigrantes sociales a lo largo y a lo ancho de nuestro país, de nuestras provincias, de nuestras ciudades, de nuestros monumentos históricos, de nuestras plazas, de nuestros bancos, de nuestras comisarías, de nuestras iglesias. Somos migrantes sociales. Buenas tardes, bienvenidos a Cultura e Historia de los Inmigrantes. Cultura e historia de los inmigrantes es el testimonio del mundo representado en el éter de Radio Cultura 97.9. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es Ricardo Nina, en el área de operación técnica está el gran Charlie Vázquez, y nosotros estamos haciendo una cultura de radio porque estamos entre nosotros, entre nosotras, y si estamos entre nosotros, entre nosotras, somos radio. La temperatura en estos momentos, para decirte que estamos en vivo, es de 18 grados 2. La sensación térmica es exactamente igual. Está ligeramente nublado, pero hay un sol hermoso en estos momentos. La humedad del 52%, después de una madrugada con chaparrones, lluvias en algunos lugares más aisladas, más intensas en otros. Una mañana que estuvo absolutamente gris. Luego, a partir de las 10, 11, empezó a asomar de a poquito el sol. Humedad del 52%. La presión de 1014 hectopascales, el viento sur a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para el día de mañana vamos a tener una mínima de 8 y una máxima de 21, parcialmente nublado. El domingo una mínima de 12, una máxima de 22, parcialmente nublado. Y atentos para el lunes, que para el lunes algunos es feriado. En este país hay cosas muy raras que ocurren, les cuento. El lunes supuestamente es feriado para todo lo que es primaria, por el Día del Maestro. Muchos no tienen idea de qué es el día lunes, pero no importa. Esto es parte de lo que nos pasa. Bien, el día lunes se conmemora el Día del Maestro. Por consiguiente, recuerdan, 11 de septiembre. Bien, vamos a decir que la primaria, como son maestros, no tienen clase los chicos. Ahora, hay secundarias que sí y hay secundarias que no, porque sería el día del profesor, no el día del maestro, que es en otra fecha conmemorativa. Entonces, algunos van a ir en la secundaria y otros me pueden llegar a mandar cantidad de mensajes. Yo el lunes no llevo a los chicos, es así. Algunas secundarias lo toman como feriado y otras secundarias no lo toman como feriado, porque la conmemoración en la secundaria es el día del profesor. Y así continuamos en todos los estamentos. Muy bien. Este es nuestro país, es Argentina, sí. Lunes, mínima de 14, máxima de 19. Desde la madrugada hasta la tarde-noche hay probabilidad de chaparrones. Por eso les digo atentis. Ni siquiera nos ponemos de acuerdo en la conmemoración del Día del Maestro. Oh. Y luego, vamos a decir el martes, una mínima de 13, una máxima de 18, pero mayormente nublado. Y ya estamos aquí en el éter, como te dije, de Radio Cultura. Y si te digo en el éter de Radio Cultura, sí, llega el momento de decirte que estamos con él. Y los días viernes es un placer, porque ahora empezamos en Cultura, Historia de los Inmigrantes. Después continuamos con nuestras mesazas de los viernes, porque aquí se viven los viernes de mesazas. Así que son fantásticas horas que vivimos. Él es presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Ricardo Nin. Hola Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ale. Muy feliz de estar aquí. Los viernes para mí, siempre lo digo, son días especiales. El viernes es un día especial en cada semana. Y te estaba escuchando con mucha atención, ¿no? La verdad que comparto todo ese análisis que hiciste de las conmemoraciones. Ahora, hablamos de Sarmiento, sí. Y podemos hablar de otras personas que tuvieron una historia en nuestro país.
Sí, por la duda vamos a tener que aclarar, porque llegar a este punto a nivel educativo es grave. Tener que aclarar que el 11 de septiembre es la conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Pero hay que decirlo porque no todo el mundo lo sabe.
Claro, es así. Y además, un hombre que quizás en la Argentina, por esas confrontaciones internas que siempre dividió a nuestro país, no tomamos la dimensión de lo que hizo en educación Domingo Faustino Sarmiento, un adelantado para su época. Es tan así que si uno va a Estados Unidos y llega a Boston, que es la verdadera capital de la cultura estadounidense, claro, se va a encontrar con un monumento gigante. Entonces mirás así y decís, ¿y quién es? Domingo Faustino Sarmiento, reconocido por la obra que él hizo. También no nos debemos olvidar que en su momento, cuando tuvo que apostar a la educación, trajo algunas adelantadas en educación, maestras con una formación fuerte para generar una transformación, y muchas de esas llegaron de los Estados Unidos. Eso lo debemos recordar. Pero, como bien dice Ale, ¿qué se conmemora? El fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, un hombre que marcó un hito en lo que es nuestra educación, en lo que se hizo en nuestra educación, en todo lo que se realizó. Y un hombre que en esa fecha, cuando pasa la inmortalidad, estaba muy solo y abandonado en Asunción del Paraguay.
Sí.
Muy solo y abandonado. ¿Por qué será que a los grandes hombres que siempre trazaron algo importante para nuestra sociedad, para nuestro país, se los abandonan a
la mayoría de los próceres?
Así es.
Algo que hablábamos, ya está nuestra entrevistada, así que ya la voy a hacer ingresar, hace un rato que nos está escuchando, pero antes quería tocar este tema para ya después ingresar en el mundo de ella, que va a pasar a ser nuestro mundo. Te quería decir que lo hablamos en otra emisora, pero no en esta, que tiene que ver con que los argentinos somos necrológicos.
Así
yo
es.
Te lo dije.
Sí.
Porque nosotros conmemoramos los fallecimientos. Y lo que yo me pregunto es, ¿por qué se conmemoran los lutos? ¿Por qué no se conmemoran los nacimientos? ¿Por qué de nuestros próceres no conmemoramos el día de su nacimiento? Cuando nace ese prócer en todo su esplendor y le dio lo que le dio a la nación. Fíjate que nosotros, todas las conmemoraciones son el día del fallecimiento.
Y yo me hago una pregunta, ¿no? Creo que también lo comentamos en el otro programa. ¿Nos damos cuenta cuando alguien partió, cuando alguien falleció, de la obra que hizo para nosotros? Porque los agradecimientos y los homenajes, creo yo, se deben hacer en vida.
Exacto. Y por aquí, eso te di el pie, porque coincido con esta observación que vos hiciste.
Bueno, eso quería decirte, y estoy totalmente de acuerdo con el comentario que hiciste también. Porque cuando hablamos, vos dijiste el día del maestro y el día del profesor. Y yo particularmente, que he llegado a ser profesor, digo que el día que se debe conmemorar es el día del maestro.
Es que el profesor es un maestro.
Claro, pero primero, ¿quién formó al profesor? Fue el maestro.
El maestro. Son maestros.
Así
para mí, el día es el día del maestro.
Bueno.
Pero estas son las divisiones que se tienen en este país. Fíjense en un feriado. Pero ya estamos con ella. Estamos con ella, que es colombiana, residente en Argentina. Nos vamos a vestir de Colombia en el día de la fecha.
Así es.
Aparte tiene un nombre extraño, no es habitual, y le voy a preguntar un poco, que seguramente debe tener que ver con su lugar. Entonces, colombiana, residente en Argentina desde el 2014, visitadora médica, docente. Ahora le vamos a preguntar si es maestra o profesora. ¿En qué grieta entra? Es madre de tres hijos, que es lo más importante. Estamos hablando de Mirledy Gasca. Hola, Mirledy, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra, muy bien. Qué gusto, qué honor ser la invitada especial hoy. Hola, Ricardo, buenas tardes.
Hola.
Es un gusto, es un honor estar en la emisora, estar al aire. Sí, Mirledy es mi nombre, lo pronunciaste perfectamente bien.
Claro, porque voy a decir algo, se escribe con doble L. Yo por las dudas te digo, dije Mirledy con toda la pompa y el platillo, pero después te iba a preguntar si había algún tipo de error u horror en lo que estaba diciendo. Ahora te va a dar la bienvenida también Ricardo, y ya nos vamos a adentrar porque tiene un sentido. Así que primero Ricardo, la bienvenida a Mirledy.
Hola, Mirledy. Hola, hermana. Bueno.
Hola, Ricardo.
La verdad.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Un honor y muy feliz de que compartas esta hora con nosotros, porque como vos sabes, nosotros como es nuestra intención con Ale siempre hablar de la integración, de los pueblos, porque es cultura e historia de nuestros inmigrantes. Bueno, y hoy vamos a hablar de un país que está muy hermanado con la Argentina, y es un país que nos dio, te lo voy a decir así simplemente, nos dio mucha riqueza humana y espiritual.
Sí.
La verdad que sí. Para nosotros, los hermanos colombianos que residen en el país, nos enseñan y continuamente aprendemos. Y traen, hay muchos que por egos tontos no lo dicen, pero las verdades se deben decir. No todo es positivo. A veces tenemos cosas un poco negativas que debemos corregir dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra personalidad. Y ustedes, como inmigrantes, como hermanos, como parte de esta patria, porque muchos ya tienen sus hijos en la Argentina, sí, y están radicados aquí, han estudiado aquí, terminado su posgrado, a nosotros en un momento de cambio, en un momento de crisis, nos fortificaron mucho. Y eso nos está ayudando y nos está demostrando hacia dónde debemos ir y qué valores no debemos perder.
Bien, y nos siguen dando oportunidades. Mirledy, vamos a adentrarnos desde el vamos. Ahora sí, vamos a los inicios. ¿Por qué Mirledy? Contame.
Mira, Aleja, esa pregunta, la verdad, me la hicieron cuando llegué acá a la Argentina.
Sí.
En Colombia nunca me preguntaron qué significa su nombre, por ende, nunca pregunté qué significaba mi nombre. Cuando llegué aquí me di cuenta que a todos se le busca un significado.
Es así.
Perdón.
Qué bien lo que estás diciendo. Los argentinos a todo tratamos de buscarle un significado. Y a veces hay cosas que no tienen un significado.
Claro.
Te aplaudo.
Eso me llevó a preguntarle a mi mamá qué significaba Mirledy, porque mi nombre en el pueblo de donde yo soy es el único que se escribe así.
Claro.
Con la doble L. Y entonces yo le dije, mami, acá todo el mundo me pregunta qué significa mi nombre. Entonces explíquemelo. Mi mamá es profesora, es jubilada ya. Entonces me dijo, es tan sencillo que su nombre se lo inventó un profesor. Digo, yo, ¿cómo así? A ver. Entonces me dice, lo sacó de la revolución. Su nombre, la M por Marx, la I por no sé qué, la L por Lenin, y la otra L no sé por qué, y formó el nombre que salió y se ve bonito, y para mí es espectacular mi
bellísimo
nombre, Mirledy.
Bellísimo.
Así que solamente tengo esas dos, ¿cómo se dice? Bibliografías, qué sé yo, de Marx y de Lenin, que ellos formaron y por ahí estaban en su época de revolución, y me sacaron el nombre y bueno.
Ahora es fantástico de dónde nace tu nombre, extraordinario, de un profesor en donde tu mamá es profesora y estuvieron en cada una de las letras dándole un sentido de distintos revolucionarios. ¿Y vos sos revolucionaria, Mirledy?
Mira, revolucionaria por ahí de pronto, un poco de pensamiento,
ahí
o
va.
Sea, un poco de no aceptación en cuanto a lo que se diga, así tiene que ser, y si no estoy de acuerdo a mi convicción, ahí sería revolucionaria.
Claro, a lo que se te impone.
Claro, es ahí. Sí, no es que porque todo se haga así, yo debo hacerlo así, no.
Bien.
Como que ahí, no sé si cuestiono o revoluciono un poco, pero
me parece muy bien, me parece muy bien. Ya nace en tu nombre, Mirledy. Ahora vamos a tus raíces. Contame dónde naciste, contame un poco de tu historia, de la infancia, de la adolescencia, cuándo decidiste venir a la Argentina, contame todo.
Bueno, es una historia linda para mí. Soy de un pueblo muy chico, de unos 14.000 habitantes, al sur de Colombia,
sí,
norte de la provincia del departamento del Caquetá. El pueblo se llama Puerto Rico.
Uh-huh.
Soy hija de dos docentes, la tercera en la familia, única mujer del matrimonio. Nací en 1977, me formé ahí en el colegio comercial.
Sí.
Y por esas cosas que justo lo estábamos hablando hoy, de que no sé si será la falta de comunicación o la falta de educación o quizá la confianza que hoy existe entre los padres, fui mamá a los 16 años.
Mm.
Embaracé a los 15, a los 16 tuve a mi hijo que está acá en Bariloche y que seguro me está escuchando.
Sí.
Tiene 30 hoy.
¿Cómo se llama?
Ingeniero químico. Se llama Adrián David.
Le mandamos un
lindo nombre.
¿Qué nombre también? Adrián David. Es de telenovela. Telenovela colombiana. Adrián David. Ven a mí, Adrián David.
El nombre tiene historia también. De hecho, tiene historia porque con el papá, que también es muy joven, él me llevaba, en ese momento tenía 19, le queríamos poner Axel. Porque era como fanático de los Guns N' Roses en ese momento. Entonces dijimos, bueno, Axel, Axel. Y la abuelita empezó a hacerle bullying antes de nacer. No, ¿qué le van a poner a Axel? ¿Cómo se les ocurre? Cuando esté en el colegio le van a decir, Axel, hazme el favor, Axel, lápiz, Axel, no sé qué. Entonces, como que desistimos del Axel.
Genial.
Y después le íbamos a poner Itam. Y entonces ella dijo, no, ese nombre tampoco, que le van a decir Itam, bobo, Itam, no sé qué. Entonces, como que desistimos también.
Sí.
Así que el papá se llama José Adrián y mi hijo se llama Adrián David.
Me encanta.
David por nombre bíblico y Adrián porque en honor a su papá.
Bien.
Así que mi hijo mayor se llama
Adrián. ¿Y eso Adrián le pareció David, bien a la abuela? Adrián David,
y
le gustó.
Le gustó a la abuela.
Ah, muy bien.
Sí, así que.
Muy bien.
Ese es el nombre compuesto. Bueno,
es decir, así te hago una pregunta. Discúlpame, sos del 77. ¿Cuántos años tenés?
En este momento, 46.
Bien, 46. ¿Y tenés un hijo de 30?
Tengo un hijo de 30.
No te dicen.
Tengo una hija de 25.
Pero no te dicen.
Y tengo un hijo de 18.
¿No te dicen que sos la hermana?
Es un cuento muy lindo porque siempre fui la mamá más joven. Cuando él se recibió del colegio, imagínate, era la mamá más joven. Con un hijo de 16 recibiéndose del colegio, era la más joven. Después en la facultad fuimos los papás más jóvenes. El papá de él y yo que se recibió de ingeniero químico. Imagínate, ingeniero químico con los papás tan joven, porque la mamá tenía 16 recién cuando nació, así que éramos re chiquitos y parecíamos, qué sé yo, los hermanos mayores.
Por eso te digo.
Y obviamente mamá babosa con ese hijo hermoso y luciéndolo. De hecho hay una anécdota que nos pasó cuando él se recibió en el colegio, que yo lo llevé a comprarle ropa y la novia lo vio y no me conocía, o una amiga. Y entramos a un almacén a comprarle ropa y lo llaman y le dice, Adriana, una vieja que está comprando ropa, andas con una vieja, no sé qué, pero está comprando ropa, o sea, como si fuera la sugar mami de él, y él, no, es mi mamá.
Hermoso.
Pero cómo
muy
puede
bonito,
ser su mamá tan joven, o sea.
Hermoso. Hermoso. Sí. Bueno, Adrián David nació en Colombia.
Mis tres hijos nacieron en Colombia.
Los tres.
Mis tres hijos, los tres. Sí, son colombianos, de Puerto Rico, todos.
Bien,
tres.
Decime los otros dos, los nombres también.
Sí, los otros dos, mi niña se llama Laura Camila.
Laura Camila.
Tiene 25 años, es estudiante de medicina de la UBA, está en quinto año acá.
Qué bien.
Y mi hijo se llama Santiago Andrés. Santiago Andrés, ese nombre se lo puso la hermanita, Laura Camila, le puso Santiago Andrés a su hermanito. Y bueno.
Ay, sos de las mías. Mira, te cuento.
¿De cuál?
Te cuento.
Sí.
Porque a mi hermana, yo le agradezco a mi hermana que haya elegido a Alejandra, porque yo me llamo Alejandra también gracias a mi hermana. Entonces, yo siempre decía, ¿qué nombre hubiera elegido a mi hermana? Porque mis padres le dijeron a ella, ¿qué nombre querés que tenga tu hermanita? Por mí, ¿no? Cecilia y yo nos llevamos 7, 8 años. Ella es Cecilia Mabel. Y eligió a Alejandra porque le gustó. Y aparte, no eligió segundo nombre porque para ella escribir tanto Cecilia Mabel era muy largo. Entonces dijo, le voy a poner solo un nombre y que sea Alejandra. Y de ahí también nace mi nombre, Alejandra. Como tu hija eligió el de tu nene, el último, que van a 18 años, es tu nene. Por consiguiente, a mí me pasó exactamente lo mismo. Me eligieron
es
el nombre.
Lindo.
Hay que agradecer que es Cecilia me eligió Alejandra, porque si me decía Leonacia, era Leonacia yo en la vida. Te digo cualquier nombre, ¿no?
No,
yo le agradezco.
Se llama Santiago, claro, Santiago, ella le escogió el Santiago. Después, entre que mi hija y mi hijo, o sea, entre que Laura Camila y Adrián David tienen un tío al que aman con todo el corazón y se llama Jimmy Andrés. Y él quiere que su Andrés esté por todos los lados,
sí,
¿no? Entonces le dijeron, bueno, Andrés Santiago o Santiago Andrés. y le pusieron Santiago Andrés.
Ah, bien, y pero bueno, hubo no una combinación consulta.
Sin registrarla, así que
está bien, hubo una combinación consulta. Ustedes también estuvieron de acuerdo. Sí. ¿Y la abuela?
No, ya la abuela, no, ya, no. Ya la abuela de Adrianda ya, ya está. No es la misma abuela de los otros.
Ah, entonces ya está. Ya está. Sí. Fue solo para Adrián David. Muy bien.
Fue solo para Adrián David.
Qué lindo. Y todos con doble nombre. ¿Y los llaman de las dos maneras, con los dobles nombres? Sí. Porque bueno, viste que Adrián, por lo general...
David, toda la vida le dije Adrianda.
Ay, qué lindo.
Adrián David.
Qué lindo. Porque a veces se le dice Adrián o David, ¿viste?
No, claro. Adrianda es Adrián, Adrianda es mi Adrián David.
Me encanta.
Después es muy chistoso porque a Laura Camila es mi reina y así la tengo en mi WhatsApp y todo. Sí. Y cuando me dicen como pasame el contacto, es mi reina.
Ay, mi amor.
Es mi chiquitín, pero es el más, o sea, Santiago mide 1.84 y es más alto que Adrián David y más alto que Cami y todo, pero es mi chiquitín, es mi pequeño gigante, entonces es mi chiquitín.
Pequeño gigante.
Y lo tengo así.
Hermoso.
Mi chiquitín, pero cuando los tengo que llamar, sí, Santiago Andrés, Laura Camila y Adrián David.
Muy.
Se acostumbra en Colombia a llamar por los dos nombres.
Bueno, te lo digo porque es así. En Colombia se acostumbra a decirlo con doble nombre, verdaderamente, con los dos nombres. Sí. ¿Por qué? Por eso las telenovelas colombianas, mexicanas,
claro,
son con dos, tres nombres. Por eso, porque se los dice así. Acá en Argentina no, acá por lo general elegimos uno, o el primero o el segundo. O si no, te das vuelta. O si no, ¿sabes qué? Yo estoy fantástica, porque como tengo uno solo, no hay problema. Pero si no, te dicen Adriano o David y te das vuelta a cualquiera de los dos. Esto es en Argentina. Acá es así.
Bueno,
nosotros somos así.
Eso cuando te lo dicen, porque yo desde que llegué acá en 2014, la gente decía, es imposible, es impronunciable tu nombre. Entonces me pusieron Mir.
Sí.
Y todo el mundo me dice Mir, yo ya como que desconozco el Mirledi y amo cuando me dicen Mirledi. Cuando voy a Colombia como que me siento extraña que todo el mundo me diga Mirledi.
Ay, es hermoso.
Cuando yo empecé a formarme de visitadora médica acá, todo el mundo me decía Mir y llegó un profesor nuevo y me dice, a ver, Mirta. Digo, yo no me llamo Mirta, yo me llamo Mirledi. Dice, ah, acá dice Mir, yo asumí que te llamabas Mirta porque acá en la Argentina se minimizan todos los nombres.
Exacto, ¿viste?
Entonces,
¿viste?
Pensé que era, sí, y no, es Mirledi.
Bueno, y otra cosa, en Argentina también es muy habitual. Yo asumí que como era Mir, te llamabas Mirta, ¿me entendés? Yo asumí que como dice Ann, es Ana. Nosotros asumimos por adelantado. Eso es una cuestión también muy argentina, corazón, ¿eh? Muy de nuestro país. Bien, Colombia, contanos también un poco de vida, historia, cultura, gastronomía de Colombia.
Así es.
Bueno, Colombia es un país con muchísima biodiversidad. Colombia es un país donde la gastronomía es muy amplia. Tenemos esa idiosincrasia de siempre respetar lo nuestro y llevarlo a donde quiera que vayamos, ¿sí? Es decir, yo vivo acá, pero estoy en la Argentina, pero como a lo colombiano.
Qué lindo.
En mi casa se come a lo colombiano. O sea, me dicen, ¿extrañas la comida? Yo, no, absolutamente nada. O sea, de pronto extraño algunas frutas, algo, pero
muy específico,
de la comida,
claro.
No, porque, claro, porque se come como se come allá, y cualquier colombiano, donde quiera que se encuentre, come colombiano, hace las arepas, hace los tamales, somos bullosos por naturaleza, somos alegres por naturaleza, hacemos fiesta de todo, celebramos todo. Ahora que hablaban de que siempre se conmemora acá el fallecimiento, nosotros celebramos el nacimiento.
Muy bueno.
Exacto.
Siempre eso es vida.
Comemos por encima y hacemos fiesta en el nacimiento.
Muy bueno.
Entonces Colombia como que lleva esa parte de la alegría, lleva esa parte de...
Mi amor, acá claramente está, ¿sabes qué? Acá claramente está. Mira, nosotros somos necrológicos y nos comportamos de esa manera. Ahora, mira vos. Naciste en un país en el cual se conmemoran los nacimientos. Y hay algo que caracteriza a Colombia, que es la vida y el espíritu.
Así es.
Sí, sí, sí.
Lo cual marcó todo lo que veníamos hablando hasta ahora. Ahora sí, continúame. Es decir, que vos continúas aquí haciendo la comida de allí, de Colombia.
Sí, totalmente. Y y más allá de eso, es como que uno conoce a un extranjero, bueno, yo acá con los argentinos, y es quererlo involucrar en nuestra cultura.
Claro.
Querer enseñarle a comer como nosotros comemos, o sea, como que no queremos, o sí incorporamos, obviamente, porque estamos acá, pero es más como traerlo a la nuestra, ¿no?
Sí.
A vestirnos de colores, porque no sé si soy yo, pero hay mucho blanco, negro y
es
gris.
Es verdad.
Acá.
Ay.
Y nosotros somos de colores, o
sí.
Sea.
Sí.
A nosotros, por ejemplo, yo digo, somos Florín Pimpondios, obvio, sí. Mira, cuando yo fui a migración, yo fui con una remerita, llevaba 3 días de estar acá,
sí.
Yo fui con una remerita azul y tenía unos aretitos azules y un collar azul.
Sí.
Y el señor me dice, qué coqueta. Y a mí me dio un mal genio, porque coqueta para nosotros es como que le está parando bolas a las personas, como que
claro.
Le está coqueteando.
No, pero digo, acá no, acá pero, es qué belleza.
Claro. Entonces yo le digo,
qué belleza, señor, pero, qué fina,
perdón,
qué elegante.
Yo no estoy coqueteando, claro. Entonces el señor me dice, disculpe, me interpretó mal. Yo digo coqueta porque el collar,
claro.
Los aretes, todo del mismo color.
Combinada.
Ay, perdón, o sea. Claro, esa es otra cosa que tampoco se nos va. O sea, tú sales a la calle y si ves a alguien de colores, es
sí.
Colombiano. O sea,
sí, aparte no naranja, invierno, no rojo,
verano,
azul.
Sí.
Yo tengo una conocida
sí.
Que es de Colombia y es verde, naranja, azul,
sí.
Rojo, pero divino. Y encima combinan muy bien, una elegancia.
Sí,
no es que tienen todos los colores juntos, no, no. Tienen un composé que cuando salen de verde, salen con un composé fantástico que no hacen otra cosa que mirar la gente para contemplar esa belleza y
sí.
Esa coquetería.
Sí, es verdad. Yo tengo un cuento que Ricardo conoce a Vicky, bueno, tú también,
claro.
Aleja, conoces a Vicky.
Sí.
Y me iba a encontrar con Vicky, yo llevaba un collar muy parecido al que está en el podcast, pero era de colores, y esos colores forman una guacamaya, pero es más o menos el mismo modelo así. Y resulta que yo iba a verme con Vicky y me encuentro un señor de la calle y me dice, dame una moneda. Entonces le digo yo, perdón, no tengo. Y me dice, dame algo,
claro.
Azteca. Y a mí me reencantó que me dijera azteca. Entonces yo llegué seca a la risa a contarle a Vicky. Le digo, yo, ¿cómo me parece que un señor pensó que me había insultado? Y yo me vine feliz porque me dijo azteca. Y entonces Ricardo, el esposo de Vicky, dice, y bueno, algo de cultura sabe. O sea, te dijo india, pero
claro.
Qué obvio, sí.
Bueno, vamos,
o sea,
a decir
india
algo.
India de colores, india de...
Sí,
y
sí.
Somos así, los colombianos no dejamos el color ni en invierno. O sea,
sí, sí, sí.
A mí
sí.
Me dicen, en invierno no se pone blanco. Y bueno,
no, en todas las estaciones, pero sí. Y aparte,
sí,
no
es.
Podés ponerte, esto es muy argentino. Muy argentino.
Sí.
Como si fuera una moda.
Sí, sí.
Muy argento.
Sí.
Muy argentino. Vamos a decir
es
que
así.
Victoria fue nuestra primera invitada.
Así es.
Nuestra invitada de lujo a Cultura e Historia de los Inmigrantes. Y vino al piso, Victoria Mosquera. No me voy a olvidar
sí.
Nunca. Y es una persona fantástica, extraordinaria, realmente es un ser adorable, de esos seres de luz. Bueno,
sí.
¿Y cómo decidiste venir a la Argentina?
Ahí está la buena pregunta.
Es una pregunta que la respondería desde el amor, la respondería desde que Dios tiene un propósito para uno, y de que no existe la ley de la casualidad.
Así
y
es.
Que hay una ley de la causalidad y de la sincronicidad.
Así es.
Yo tengo un hermano acá que
sí.
Es médico, dermatólogo, pediatra del Hospital Ramón Mejía, y tenía para la fecha, estoy hablando de enero de 2014, su esposa y su hijo, y su esposa fallece el 21 de enero de 2014, y nosotros somos una familia integrada por madre y 4 hijos, y yo, por ser la única mujer, como que he sido el apoyo de mis hermanos. Fallece mi cuñada y mi mamá me dice, se tiene que ir para la Argentina ya, porque su hermano está solo con el niño.
Sí.
Mira, literalmente yo estaba haciendo el almuerzo porque eran 11 de la mañana en Colombia. Y le dije, bueno, y yo tenía 3 hijos y tenía
claro.
Una pareja, y entonces le dije a mi pareja, al papá de mis hijos, me
sí.
Voy para la Argentina. Me dice, pero ¿cómo se va a ir para la Argentina? Le digo yo, le pasó esto a mi hermano y me voy. Me dice, si usted se va, esto se acaba. Entonces yo le dije, bueno, mis hijos están grandes, Adrián David ya estaba en la facultad, la niña estaba terminando el colegio y Santiago estaba en cuarto, tenía 9 años. Uh-huh. Le dije yo, ellos ya caminan, ellos no se van a morir de hambre, usted es el papá y no creo que los vaya a dejar morir de hambre. Y yo primero tuve hermano que esposo, así que yo me voy.
¡Qué claridad!
Y le dejo a mis hijos en sus manos. Y me vine para la Argentina y tomé a mi sobrino en ese tiempo de 2 años, que me registró como su mamá, porque fue la primera persona que vio después del fallecimiento de su madre, y soy su mamá. Llevo claro. con él estos últimos 10 años y es un hijo que me dio la vida y desde ese entonces estoy acá. Uh-huh. Decidí traerme a mis otros hijos, yo llegué en enero, mi hijo menor que empezó con un trauma de abandono,
sí.
el menor, porque no es fácil una mamá presente a una mamá ausente.
Imagínate que entonces, tu imagen era la mamá que estaba haciendo el almuerzo a las 11 de la mañana en Colombia para sus 3 hijos claro. y su marido. Imagínate.
Para mis 2, porque Adrián David vivía en otra ciudad.
Para tus 2 hijos y claro. tu marido. Es decir, la imagen de una mamá tan presente, ya preparando el almuerzo anticipadamente a venir porque tenías claro, pero no por imposición, porque fíjate que hay algo que vos me dijiste al inicio.
No, claro.
Vos me dijiste al inicio, si a mí me quieren imponer algo de lo cual yo no estoy de acuerdo, ahí es donde entro la parte revolucionaria o la parte más de carácter tuya. Es decir, que cuando tu mamá te dijo eso, vos no lo hiciste porque te lo dijo tu mamá únicamente.
Claro.
Sino porque es decir, vos consideraste que lo que dijo tu mamá era verdaderamente lo que había que hacer y era lo que vos sentías que era prioridad. Y tu prioridad era tu hermano antes que tu pareja.
Claro, total. No tiene discusión. O sea, no se pone a escoger.
Eso es muy importante.
Hablo por mí.
Porque ¿sabes qué? Si no sabes que parece, mamá me dijo que vaya, entonces yo fui. Y no es así.
No. Es así. Es el apoyo, claro, es el apoyo de decir, ay, porque la gente puede decir, pero tenías 3 hermanos. Sí, 3 hermanos, pero el apoyo de un hombre a otro hombre, en este caso, como que hay un nene de por medio. Quizá los hermanos se apoyan en el sentido de que aquí estoy yo, de que te escucho, de que te ayudo. Pero cuando hay un nene, se necesita, según mi criterio, la figura de la mamá, por así un es. Lado. Por otro lado, mis hermanos eran cabeza de hogar y yo tenía la pareja, que mi pareja venía a ser la cabeza de hogar, entonces no iba a estar ese abandono de ser la proveedora, porque había un proveedor. Entonces digo, es indiscutible y no hay, mejor dicho, no tiene derecho a decirme no, porque por encima del no me voy a ir a ver a mi hermano.
Clarísimo.
Mi hermano está por encima de, o sea, mi familia, mis hijos, mis hermanos están por encima de cualquier cosa. Es ese amor fraternal que mi mamá nos enseñó a darlo todo por cada uno. Mm. Entonces estoy acá y por eso decía desde el amor, desde la sincronicidad que tuvo Dios para mi vida, porque hablando de mi país, que es muy lindo, y que mi hija estaba terminando el colegio,
sí.
y el que yo me venga para acá, mira cómo cada una de las historias se va encapsulando y le va dando un sentido al querer estar y el amar este país hoy. Uh-huh. Mi hija estaba siendo 11 y yo me vine en enero y yo compré pasaje para devolverme el 10 de marzo porque mi hermano iba a ir a Colombia con su esposa y con su hijo el 12 de marzo. Entonces, sí. ese itinerario ya estaba. Entonces yo le dije, papito, como usted va a ir a Colombia en marzo, yo me voy 2 días antes. Mm-hmm. Entonces mi hermano...
Es decir, que tu hermano, después del fallecimiento de su esposa, pudo encontrar una nueva pareja.
No. No. Estoy hablando de que él con su esposa que falleció, él ya había comprado.
Ahora sí, el pasaje.
Claro, claro, sí, sí, porque eran 2 meses no más después. Mm. Él ya tenía como ese, o sea, ya tenían todo planificado para ir en marzo.
Entonces, claro, por ese anhelo.
Yo voy en febrero y me devuelvo en marzo.
Claro.
Y yo vine y entonces mi hermano me dice, no, mamita, yo no soy capaz de lidiar con el niño solo, yo no soy capaz de viajar con él solo, porque no cambiamos su pasaje y se va conmigo, hace el recorrido conmigo y bueno, me acompaña. Así que lo cambiamos y estuvimos en marzo en Colombia de nuevo. Sí. Mi pareja furiosísima. Entonces yo le dije, mira, yo me devuelvo porque mi hermano me va a dar, o sea, como la patria potestad de nené, por si me lo llevo o por alguna cosa, yo tengo que terminar de organizar la vida de él allá.
Sí.
Y bueno, me vengo otro mes. Así que bueno, me vine, nos devolvimos con mi hermano en abril, y estando acá en junio, o sea, me presionaban que me devolviera en junio, hablé con Adrián David, mi hijo mayor, y mi hijo me dice, mami, ¿a qué se va a devolver? Piense a qué se va a devolver. Su hija, o sea, Laura Camila está siendo 11, ella quiere estudiar, y este país como que no nos ofrece tantas oportunidades, y ya que está allá, ¿por qué no se lleva a los niños? ¿Por qué no les da otra oportunidad de vida? Fíjese que de un pueblo tan chiquito decir, sí, váyase para Buenos Aires, lléveselos, déles otra oportunidad que quizás acá no la vayan a tener, o sea, en Colombia. Piénselo, mami, no se devuelva, quédese. Entonces yo le tomé las palabras a mi hijo y le pregunté a la niña, le dije, Cami, usted termina colegio en diciembre, ¿se quieren venir para acá? Si yo los espero, hago todo lo pertinente para que se quieran venir, y se pone a estudiar acá. ¿Y mi hija me dijo, claro que sí, ma? Y le dije al niño chico, y entonces me dijo, sí, ma, yo puedo seguir el colegio. Yo le dije, papi, usted llega, le hacen un examen y sigue estudiando acá. Me dijo, sí, ma. Hablé con el papá y fue todo un tema porque no quería al comienzo, no quería, porque eran menores, mis dos claro, la niña tenía 16, claro, y el niño tenía 9, así que fue todo un tema. Entonces me dijo, no, yo no se lo dejo llevar. Entonces en última dijo, yo voy y lo llevo al niño a Santiago. Dije, yo, bueno, está bien. Él se vino en agosto, lo trajo, Santiago presentó un examen y obviamente los aprobó todos, y continuó con el mismo grado, que era noveno.
Bien.
Así que él palmó, perdón, era cuarto primaria.
Está bien, pero empalmó perfecto.
Perfecto, perfecto. Santiago le fue 10 sobre 10 y encajó bien en ese colegio. Y siguió y terminó
en ese colegio. ¿Y Laura Camila?
Le agradezco el amor. Y Laura Camila terminó el 7 de diciembre de 2014. Bien. Y el 8 de diciembre
vino para acá, justo. ¿Y qué siguió estudiando justo acá, Camila? ¿Me dijiste? Laura Camila
hizo el CBC para medicina y está en quinto de medicina.
¡Qué bien!
Muy bueno, muy bueno.
¡Qué bien! Tengo una médica nueva. Sí, ¿médica clínica?
Sí. Y Santiago terminó colegio y está haciendo CBC para ingeniería civil también en la UBA.
Muy bien.
Mira lo que vos estás diciendo. A ver, ya que estamos en un momento de campaña política, pero independientemente de la campaña, ustedes vinieron a educación pública, ¿no? A escuelas públicas, claro, y a universidades, claro, públicas. Pública. Solo eso. Claro. Hago un paréntesis al respecto.
Ricardo. Me permite, sí, porque... compañera, la, mira, verdad que escuché con mucha atención el diálogo que ustedes están teniendo y es emocionante, ¿no? Es para escuchar y para aprender. Y una conclusión que sentí en mi interior es una identificación total con esta hermana, una identificación total, una luchadora.
Sí.
Esos valores a los cuales nosotros como sociedad debemos volver. Por eso comencé en el inicio diciendo lo que dije de los hermanos colombianos que llegan acá.
Sí.
Y fuertemente algo que con Ale muchas veces recordamos cuando hablamos de los inmigrantes es la tradición, es el árbol genealógico, es la familia, es la historia. Y yo siento en este diálogo que estamos teniendo que hay una rica historia, un árbol genealógico, sentimientos, valores que hacen trascender esto que está llegando aquí, que es una familia que se identifica y que hace honor a nuestra educación y hace honor a nuestro país.
Sí.
Y hace honor a los valores que nosotros necesitamos también en este momento.
Así es.
Por eso me siento más que nada admirado. Te admiro, hermana, la verdad.
Gracias.
Esa fuerza que tenés como mamá, como luchadora, como hermana. Y te agradezco, y yo creo que te deberíamos agradecer a vos y a muchos hermanos que llegaron de allá, lo que nos están dando a nosotros, que nosotros perdimos, y si no volvemos a eso, nosotros vamos a morir como sociedad. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es real. Porque una sociedad existe mientras hay valores, una sociedad existe mientras hay historia, una sociedad existe mientras hay comunicación, una sociedad existe cuando no está por casualidad, sino por causalidades, por causas. Entonces, la verdad que...
Una sociedad existe cuando hay vida, cuando se conmemoran los nacimientos.
Exactamente, y además, muy bueno lo que acabas de decir, Ale, y además de eso, una sociedad existe cuando hay vida, cuando se conmemoran los nacimientos, y cuando hay alegría constante, aún en los momentos difíciles, buscamos la contención con la alegría.
Porque ella vino por un luto.
Exactamente.
Pero no sé si vino más por el luto que por el nacimiento. Claro. Ella vino por el nacimiento del hijo de su hermano.
Así es.
Más allá del luto.
Así es.
Ella conmemoró el nacimiento.
Por eso.
Y le dio vida.
Claro. Claro, hago una entrada ahí de cuando digo desde el amor, porque yo amo este país. Yo, mira, por ahí alguien me dice, eres más argentina que cualquier argentino. Yo digo, el día 2 que llegué yo a la Argentina, que vengo de un pueblo que le digo que nunca en la vida me había subido a un subte y me enfrenté a una ciudad, a una metropolitana, a una ciudad inmensa, en la que digo, en Colombia es lo mismo el azul que el celeste. No diferenciamos el azul. Decimos azul, azul clarito, azul oscuro, y mi línea era la celeste. La línea A, y me fui a migración, y ahí había que combinar con la azul oscura, decimos nosotros, que para ustedes la C, bueno, es otra cosa. Y yo me encontré a una persona que digo, es un ángel sin alas, y me dijo, ¿qué está buscando? Yo le dije, estoy perdida y no sé cómo combinar, qué hacer.
Qué bien.
Y me dice, ¿para dónde va? Entonces le digo, yo voy para San Pedrito. Me dice, eso es de color celeste. Me dijo, ¿usted es colombiana? Yo le dije, sí, sí, señor. Me dijo, yo soy Sergio Ruggeri, y él es un abogado que trabaja con la UNICEF, y me dio la tarjetita. Mira cómo son las sincronicidades de la vida. Yo vine por mi sobrino y él era abogado de la UNICEF.
El destino.
Mira las conexiones de la vida. Segundo día de haber llegado a la Argentina, y me dice, te vas hasta tal lado, haces combinación, y ahí te bajas en San Pedrito. Me dijo, y le conté mi historia, le dije, vine por mi sobrino, tal cosa, me pasó la tarjeta, me dijo, si necesitan hacer algún procedimiento legal con su sobrino, que su hermano le dé el poder para usted poder
viajar
con su sobrino, acá estoy yo. Bien, entonces a partir de ahí yo dije, es mentira la imagen que se vende de los argentinos en el mundo, y quizás son los mismos argentinos que a veces dice somos así, y no, también hay mucho amor,
sí,
también hay,
así es.
Hay mucha empatía en la Argentina, hay esa cosa de que a veces uno pregunta una dirección y lo quieren llevar de la mano. O sea, a mí me han dado hasta papelitos dibujándome la dirección de la gente tan buena, de que le quieren indicar a uno tan perfectamente bien cómo es cada cosa, que uno, o sea, yo lo agradezco infinitamente.
Ese tipo
yo
de digo, personas son las que deberíamos multiplicar en este país.
Sí, es hermoso. O sea, yo amo cada cosa que me pasa acá, porque digo, cada persona que me he encontrado en este país es más linda que la otra.
Uno cuando viene de afuera también ve distinto, no estás contaminado.
Así
y eso
es
muy bello.
Así es.
Eso es muy bello.
Sí.
No estás contaminada, mi amor. Entonces podés ver y encontrar ese tipo de personas. Se nos fue el programa. Yo quiero decirte que... ¿Vos estás en Capital?
No, en ese momento estoy visitando a mi hijo en Bariloche.
Bueno, pero venís después a Capital.
Claro, sí, el 19 estoy allá.
Bueno,
sí,
vamos a tomar un café. Sí. Va a ser un placer. pero
supuesto,
horas
claro
de, para
sí,
vos horas de café
gracias.
Y obvio, tomamos sí. un café con vos, con Vicky, y nos unimos.
Así es.
Las mujeres nos unimos, las mujeres unidas nunca seremos vencidas. Bueno,
¿sabes qué vamos a inaugurar, Ale?
¿Qué, mi amor?
Vamos a inaugurar algo que tenemos con Vicky que se llama cafeterapia.
Ay, me encanta. Y yo que soy parto de ser licenciada en psicología, así que vamos.
Bueno, Vicky me va a querer matar, pero hoy es el lanzamiento oficial de cafeterapia que tenemos proyectado con
es
Vicky.
Es el destino.
Y es espectacular.
Cafeterapia sí, es se va a vestir de gala con Victoria Mosquera y con Mirledi Gasca. Disfruten de cafeterapia y vamos a hacer cafeterapia todos y todas, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, por Meet, por Zoom así y también. Bien en los distintos lugares. Mi querida Mirledi, gracias, mi amor. Cuídate mucho.
Gracias a ti.
Placer inmenso, corazón de mi vida. Gracias.
Gracias, Mirledi.
Ale, muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Un abrazo inmenso y, bueno, agradecida con ustedes total.
Besos a toda la
Nosotros
familia.
Nosotros agradecemos. Chao, ha sido un lujo.
Cuídate mucho. Chao, corazón. Y estuvimos con ella, colombiana, residente en Argentina desde el 2014, visitadora médica, que en un momento lo habló, docente actualmente y madre de tres hijos que... Podemos sumar cuatro también, porque vino también por el hijo del hermano, que es como su madre. Así que casi podríamos decir de cuatro hijos. Estamos con, estuvimos y vamos a estar con la gran Mirledi Gasca. Y nos despedimos de este programa haciendo cultura, historia de los inmigrantes. Otro programazo, un lujazo, cuando te hablan a corazón abierto. Es tan bello. Y cuando uno también sabe que en una entrevista es cirujana y cirujano al respecto, y que tratás de cuidar como en algodones ese corazón, y cuando finalizás de la manera que finalizamos, a mí por lo menos me da muchísimo placer. Nos encontramos el próximo viernes, Ricardo.
Nos encontramos el próximo viernes y la verdad, el placer para mí fue escucharlas a las dos, porque en ese intercambio de historias uno se da cuenta lo que son los valores y esencialmente los sentimientos.
Sí.
¿No? Y una mamá que se pone frente a sus hijos y les habla, y una mamá que era tía y dice, tomé el rol de mamá por mi sobrino, y una hermana.
Fundamental.
Por su hermano. Entonces, esos sentimientos, y lo hago rápido, Ale, nos llevan a decir lo que nosotros siempre pensamos desde Historia de los Inmigrantes y de los otros programas también, que debemos volver a esas fuentes de la vida, porque las fuentes de la vida son los que nos trae vida y la vida nos trae esperanza.
Sí.
Y debemos, como bien dijimos al principio del programa, conmemorar la vida y no la muerte. Porque en vida uno puede ser agradecido y en vida uno le puede decir a otra persona, te amé, te amo y te doy las gracias por todo lo que me diste. Y después de la muerte no puedes decir nada.
Es así. Yo voy a finalizar con dos frases. Cuando empiezo la carrera, yo empecé con licenciatura en psicopedagogía, después pasé a licenciatura en psicología. No me voy a olvidar que un profesor colocó dos frases. La primera, uno puede vivir su vida o dejar que la vida lo viva uno. Acá vamos a trabajar. Y la segunda, el amor es lo que sana y el desamor es lo que enferma.
Así es.
Creo que mucho de esto hubo en el programa de hoy.
Qué lindo.
Nos encontramos el próximo viernes a partir de las 13 haciendo cultura e historia. ¿De qué, Ricardo?
De nuestros inmigrantes.
Ahí va. Chao. Gracias. Los amamos.